Grabar. Uy, estoy acabando el agua. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a tutoría de hoy de Historia Moderna, Gran Antropología. Y continuamos en esta pequeña introducción a estos elementos estructurales de la Europa moderna que vimos, empezamos en el anterior día. El anterior día hablamos un poco de la demografía y de la estructura social, esa idea del principio de desigualdad de la sociedad estamental de la edad moderna, europea, y vamos a hablar un poco de la economía, cómo son y cómo está planteada la economía europea durante lo que será la edad moderna, desde el siglo XVI hasta ese siglo XVIII. El siglo XVIII que en Inglaterra pues ya da lugar a un cambio, que es esa revolución industrial, la última mitad del XVIII, y que luego en el XIX, en el resto en el continente, pues ya nos llevará a la revolución industrial, al mundo contemporáneo que tenemos actualmente. Pero que no es este mundo de la Europa moderna, en la cual, pues como creo que ya anunciamos un poco el anterior día, hay un contraste entre una economía de subsistencia, una economía fundamentalmente de autoabastecimiento y fundamentalmente agraria, y que sigue siendo, en cierta forma, lo primario, lo principal, lo mayoritario en el conjunto de la economía de un país europeo de estos momentos, frente a una economía de mercado que tiene todavía un papel limitado. Un papel limitado que a veces da más importante. En el 17, el comercio internacional, sobre todo marítimo, va a ser muy importante, cada vez más importante económicamente, por casos como, por ejemplo, el de Holanda o el de Inglaterra, pero que todavía sigue teniendo un papel limitado dentro del sistema económico. El sistema económico de la edad moderna no es un sistema económico como nuestro actual, en el cual todo es capitalismo, todo es economía de mercado. Y todos los sectores de la economía están orientados a esta orientación de mercado. Es decir, en el cual la agricultura sí es un sector que existe, pero nuestra agricultura es una agricultura de mercado. No es una agricultura para abastecer simplemente al propio agricultor, sino para que este agricultor venda sus productos y obtenga unos beneficios, un dinero con el cual pueda comprar otros productos. Esto no es así en el antiguo régimen. En el antiguo régimen la agricultura es fundamentalmente para abastecer al propio agricultor, para pagar las rentas que tenga que pagar, impuestos o renta que tenga que pagar al propietario de las tierras, y lo que sobre, pues los excedentes que sobren puede comerciar en el mercado de la ciudad próxima. Pero no es primariamente, principalmente, una economía orientada únicamente por el principio de mercado, sino que hay una marginalidad, creo que es el mejor término para describirlo, del elemento de mercado dentro del conjunto de la economía. No obstante, como digo, pues va a haber un peso creciente esta economía de mercado. Básicamente, la línea evolutiva, que de cierta forma va a diferenciar un poco la edad moderna, la edad media, va a ser ese peso creciente que van a tener esa economía de mercado, sobre todo centrada en el mercado internacional, el mercado marítimo y sobre todo intercontinental, que va a unir, por ejemplo, Asia, África, América y Europa, ese comercio triangular que veremos en próximas tutorías. Ese peso cada vez mayor de este mercado, pero sin llegar nunca a desplazar totalmente a la economía de subsistencia, la economía agrícola. Todavía en el siglo XVIII, teorías económicas en boga como la fisiocracia defendían que la principal fuente de riqueza de un país era la agricultura y que la principal fuente de riqueza era la tierra, la posesión de tierras. No era el comercio, no era la industria, no eran las finanzas, sino que entendían que era la tierra. Esta era la teoría económica preponderante todavía en el siglo XVIII. De hecho, el primer teórico de la economía capitalista del mercado, que será Adam Smith, estará influenciado por estos autores fisiócratas que defendían, no obstante, que el principal elemento de la economía era la agricultura, la tierra. La principal fuente de riqueza era la tierra, no la industria o el comercio. Al contrario de lo que consideraríamos actualmente nuestro sistema económico capitalista. Por lo tanto, este proceso de evolución, de cierta forma, va a sentar las bases para que luego, en el caso inglés primero y después en el caso del resto de Europa, aparezca esa revolución industrial, va a ser un poco lo que va a marcar esta edad moderna. Y vamos a ver un poco la economía moderna centrándonos en estas tres en estos tres sectores: la agricultura, la industria y el comercio y las finanzas. En cuanto a la agricultura, hay que entender que en estos momentos se da en el conjunto de Europa una evolución muy diversa. Mientras que la parte occidental de Europa hay, en cierta forma, un relajamiento de lo que había sido el mundo feudal, ese mundo feudal en el cual los nobles eran los principales terratenientes y prácticamente los campesinos eran vasallos que, además de pagar una renta por cultivar tierras que eran propiedad del señor, tenían además que servir al señor con unas horas de trabajo, unas corveas obligatorias en unas tierras que se reservaba al señor. Bueno, pues mientras que en el occidente de Europa ese trabajo obligatorio, esas corveas prácticamente van a desaparecer, ya va a quedar como un arcaísmo y lo único que vamos a tener es el campesino en la función de arrendatario, de arrendatario de tierras, de las cuales sigue siendo el principal propietario, el clero y la nobleza, pero no obstante, pues, de cierta forma el campesino pues, no tiene ya que cumplir esas numerosas jornadas de trabajo cultivando las tierras del señor, sino que simplemente paga una renta como arrendatario. Por lo tanto, hay una desaparición de esos elementos feudales, de esas corveas. En detrimento de estas corveas, con preponderancia sobre todo de los elementos de renta, de los arriendos, sobre estas prestaciones feudales. Sucede lo contrario, exactamente lo contrario, en el oriente de Europa. El oriente de Europa, que hay que entender como la zona oriental de Alemania, lo que sería un poco más hacia el oriente de Brandenburgo y de Berlín, la zona ya de lo que será la Prusia Oriental, lo que actualmente es Polonia, la parte este de Alemania, y países ya más al oriente, como pueden ser Polonia o Rusia. ¿Qué sucede en esta zona oriental de Europa? Pues básicamente todo lo contrario. Mientras que en el occidente las corveas desaparecen prácticamente, simplemente los campesinos quedan como arrendatarios, que tienen que pagar una renta, pero que básicamente tienen una cierta estabilidad, lo que sucede en el oriente es que hay una reseñorización. No es ya que los campesinos tengan que trabajar una serie de horas o una serie de días al año en los campos del señor, sino que prácticamente la propiedad, la pequeña propiedad campesina va a desaparecer, esa figura del arrendatario se va a convertir en una figura a extinguir y que en casos como por ejemplo de Polonia y de Rusia directamente va a desaparecer del mapa. Y lo que vamos a tener en sustitución de esto es que las corveas, el trabajo obligatorio para el señor, se va a convertir en la forma en la cual se va a explotar masivamente los terrenos agrícolas. Es decir, básicamente se va a convertir prácticamente en un sistema de esclavitud en el cual los campesinos tienen que trabajar obligatoriamente a destajo, sin un límite de días, sin un límite de horas, las tierras que pertenecen al señor. Obligatoriamente. E incluso en las cuales el señor puede incluso ejercer coacción a base de malos tratos, dar latigazos a sus vasallos, a sus siervos. Es un sistema que prácticamente en el Imperio Ruso durará hasta prácticamente el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, con las reformas que inició el bisabuelo del último zar ruso, pues los siervos rusos podían ser azotados, podían ser tratados de cualquier manera humillante y lesiva por parte de sus señores. Y tenían que trabajar a destajo en unas tierras que no eran suyas. Por lo tanto, mientras que en Occidente tenemos una evolución hacia un aligeramiento del feudalismo, casi desaparición, y primacía del arrendamiento, en el Oriente tenemos todo lo contrario. Tenemos una deriva prácticamente hacia un sistema casi de esclavitud, que va a ser el de los siervos de países como Polonia o el Imperio Ruso. Lo que los alemanes van a denominar con dos términos. Por un lado, para el sistema occidental, la Grundherrschaft, el poder sobre la tierra, y por otro lado, la Gutsherrschaft, el poder sobre las personas, sobre los siervos, el poder señorial. Estos dos sistemas, paradójicamente, no son resultado de un estatismo del sistema, sino que son resultado precisamente del papel que tiene el mercado en la Edad Moderna. Básicamente, lo que hará, mientras que una aparición de una cierta economía de mercado muy incipiente, muy secundaria, en el occidente de Europa, hará que se aligeren las condiciones del sistema de explotación feudal hasta prácticamente convertirse en un sistema de arriendo, lo que ocurrirá en Oriente será precisamente lo contrario. ¿Por qué? Pues básicamente porque se convirtió en la parte oriental en una forma de producir de forma muy barata grandes excedentes agrícolas. Para que me entendáis claramente. Básicamente, el oriente de Europa y sobre todo países como Polonia y sobre todo el Imperio Ruso, la zona de Ucrania, zona que actualmente sigue siendo la zona más fértil agrícolamente del mundo, prácticamente el gran granero de cereales del mundo. Ya sabemos los problemas que hay con el abastecimiento de cereales a nivel mundial por la guerra de Ucrania. Pues básicamente, ese grano de países como que era cultivado masivamente con este trabajo en base a prestaciones de trabajo obligatorias, a corveas, ese trabajo casi esclavo, se producía una gran cantidad de grano a muy bajo precio y que era exportado masivamente a través del Báltico. El grano que llegaba por ese comercio del Báltico hasta el occidente de Europa y que va a abastecer a los mercados europeos que son en muchas ocasiones deficitarios en grano, por culpa de coyunturas climáticas, por culpa del propio agotamiento de los suelos y por lo tanto las grandes hambrunas que se van a dar en Occidente van a ser compensadas por ese comercio masivo de grano desde Europa Oriental a través del Báltico. Por lo tanto, esa orientación hacia el mercado de la producción agrícola va a ser lo que va a fomentar esa reseñorización que se va a dar en el caso de Europa Occidental por contraposición a la Europa Central. Y ahora vamos a ver un poco cómo funcionaba la agricultura. La agricultura que básicamente tenía una serie de problemas estructurales. El primer problema que tenía la agricultura es, sobre todo a inicios de la Edad Moderna, es la baja tecnificación. Era una agricultura en la cual pues, seguía cultivándose con el mismo tipo de tecnología en buena parte de Europa con la que se había estado cultivando en los últimos siglos de la Edad Moderna. Y por lo tanto, los rendimientos que tenías utilizando las mismas formas de cultivo, los mismos sistemas para recuperar la tierra, para roturar, que habías utilizado en la Edad Media, daban resultado a unos rendimientos medievales. Que para los estándares de crecimiento demográfico que vamos a ver en la Edad Moderna, pues ya resultaban peligrosos. Peligrosos y que no eran suficientes. ¿Cómo aumentas la producción si no tienes una mejor forma de producir? Pues básicamente aumentando el terreno que pones a producir. Ya que no tenemos mejores formas de cultivar, no tenemos cultivos más productivos y no tenemos sistemas de cultivo más productivos, lo que hacemos es cultivar más. Y como cultivo más, pues obtengo más rendimientos. Obtengo más grano, o tengo más cereal, o tengo más remolacha, o tengo más productos agrícolas. Por lo tanto, cuando aumenta la población, aumenta la cantidad de tierra roturada para poder sostener a esa población. Esto, como ya explicamos, a la hora del ciclo demográfico antiguo, tiene sus problemas. El problema es que la población en ese ciclo demográfico antiguo crece hasta llegar a un pico en el cual, en cierta forma, el sistema ya no puede soportar más. Y cuando se empieza a llegar a esa y se está cerca de ese pico, suceden problemas. Primero, las primeras tierras que se roturan son tierras que todavía son válidas para cultivar, son tierras todavía fértiles, productivas, pero a medida que es necesario cultivar más y más tierras para hacer frente a esa demanda de una población que crece y crece, es necesario empezar a cultivar tierras que no son tan buenas para cultivar. Tierras pantanosas, tierras un poco más yermas, y por lo tanto empieza también a explotarse por necesidad aquellas tierras que no son tan aptas para el cultivo. Y esas tierras que no son tan aptas para el cultivo, además, muchas veces eran utilizadas para otras funciones. Por ejemplo, tierras de monte que no eran demasiado fértiles podían ser utilizadas para el pastoreo. Para pastorear, que pastaran allí vacas, ovejas u otros animales, y por lo tanto se le daba un aprovechamiento a esa tierra que no hubiera producido demasiado si lo hubiéramos dedicado a cereal o a cultivos alimenticios para el ser humano. Pero que sí, pues podíamos tener un rendimiento a través de la cría de ganado. Pero cuando empieza a roturarse más tierra, esos terrenos que se dedicaban a esos aprovechamientos menos intensivos, como puede ser la ganadería, van a ser dedicados al cultivo y, por lo tanto, van a sustraer a la ganadería terrenos para que más se cultivamos. Por lo tanto, inmediatamente, esto va a suponer cambios. Esos terrenos normalmente dedicados a estas labores de pastos silvícolas, normalmente solían vincularse en las comunidades agrarias europeas, pequeña comunidad aldeana, a terrenos de carácter comunal, terrenos mancomunados que formaban parte, no tenían un propietario particular, sino que eran propiedad de toda la comunidad, y todos miembros, todos los vecinos de esa parroquia, de esa pequeña aldea, tenían el derecho de pastar sus ganados en sus establos, de coger leña en esos montes, y por lo tanto tenían un aprovechamiento común. Cuando avanza el cultivo, pueda hacerse ese cultivo extensivo, repartiendo estos terrenos comunales, pero a veces también esto obliga y lleva a una privatización de estos terrenos comunales, con lo cual va a haber conflictos. Es, por ejemplo, lo que se da en el caso inglés con el conflicto que va a haber entre los grandes terratenientes y estas pequeñas comunidades aldeanas por la cuestión de los cercamientos. Las comunidades agrícolas en Inglaterra funcionaban básicamente con el sistema de open field, de campos abiertos, en el cual había un gran terreno de tipo comunal, en el cual había distintas parcelas que estaban adscritas a cada una de las familias de las casas que formaban parte de esa comunidad. Entonces, por lo tanto, había una serie de terrenos que se cultivaban, incluso se cultivaban entre todos miembros de la comunidad campesina, pero que cada una de esas parcelas correspondía a una familia. A veces incluso podían sortearse la titularidad de estas parcelas. Frente a esto, los grandes terratenientes, sobre todo la nobleza, lo que van a hacer es ir expropiando a las comunidades campesinas estos terrenos en open fields, y básicamente lo van a hacer mediante el sistema de cercarlos, de ponerle vallas. De lo que es campo abierto, sin ningún tipo de cerrazón, de repente delimitan un terreno a ellos, lo hacen suyo, se lo expropian, se lo quitan a los que hasta su momento se habían tenido el uso y disfrute de ese terreno, y lo hacen suyo, propiedad privada. Por lo tanto, allí, en cierta forma, queda expropiados del uso de ese terreno el resto de los vecinos. Esta lucha entre enclosures y open fields que se va a dar en toda la edad moderna europea se va a terminar consolidando a partir de la Revolución Gloriosa a finales del siglo XVIII, en el cual pues las nuevas élites inglesas pues van a legalizar incluso este proceso de enclosures, de cercamientos, dando legalidad hasta lo que en esos momentos había sido, en cierta forma, un proceso de expropiación forzosa y muchas veces ilegal, y muchas veces incluso contra las propias leyes que dictaba la monarquía inglesa, y que, por lo tanto, ha estado bastante frenado hasta esos momentos. Pero bueno, va a ser un conflicto que va a existir en el caso, por ejemplo, inglés, que nos da un poco idea de esos conflictos que había. No obstante, en el siglo XVII empezará a haber una serie de avances en algunos países europeos. No va a ser la tónica general de Europa. La mayor parte de los países europeos se van a mantener en ese estado de subdesarrollo tecnológico de la agricultura, pero algunos países más innovadores, como pueden ser Holanda, y posteriormente, copiando muchas de las soluciones holandesas, Inglaterra, van a ensayar una serie de nuevos sistemas de cultivo. Como puede ser, por ejemplo, el caso holandés de los llamados polders. Los polders, que son esos terrenos ganados al mar. Sabéis que buena parte de la Holanda actual hace 500 años directamente no existía. Es terreno que ha sido ganado al mar, que ha sido cercado, que ha sido eliminado el agua, que ha sido desalinizado, y que por lo tanto se ha conseguido que un terreno que era lecho marino se convierta en tierra firme y en terreno cultivable. Pero buena parte del territorio holandés está, como digo, ganado al mar. Son tierras agrícolas ganadas al mar. Esos son los llamados polders. Los polders que serán drenados con un sistema tecnológico muy avanzado, que todos conoceréis bastante tópicamente el caso holandés, pues es lo que figura en la mayor parte de las polders holandesas. Los campos de tulipanes y, al fondo, los molinos. Los molinos holandeses no son molinos para moler granos, sino son molinos que activan bombas para achicar agua. Los molinos de viento holandeses son molinos que están constantemente accionando bombas que van achicando el agua y evitando que esos terrenos que han sido ganados a las aguas se vuelvan a inundar. Por lo tanto, gracias a esas bombas de achique automáticas por energía eólica, se consigue eliminar esos campos. Campos que luego se plantan juncos para eliminar las sales y convertirlos en tierra productiva, y posteriormente, como ya están desalados y el limo marino pues es bastante apto para y bastante fértil en nutrientes, pues consigue una gran productividad agrícola. Este sistema de podes va a producir, hacer que Holanda pues convierta un gran productor agrícola en estos momentos y que pueda centrarse sobre todo en esa expansión comercial, porque en cierta forma tiene un poco su existencia agrícola garantizada. Entre esto, el comercio de granos del Báltico, pues puede tener una subsistencia bastante con pocos problemas la mayor parte de los holandeses, y por lo tanto pueden invertir gran parte de su esfuerzo en desarrollar su comercio como harán durante el siglo XVII, su comercio internacional con las Indias o con otros continentes. Y en el caso inglés tenemos, por ejemplo, en el siglo XVII, ya también en el XVIII, el llamado sistema Norfolk. El sistema Norfolk, que básicamente consiste en pequeñas granjas agrícolas en las cuales se combina el cultivo de una serie de productos, cereales, remolacha forrajera y terrenos de pasto. Terrenos de pasto que se utilizan para alimentar junto a la remolacha forrajera a un ganado estabulado, no en libertad, sino estabulado, y se van rotando cultivos. Un terreno se planta cereal, luego se deja el descanso y se planta remolacha forrajera que alimenta ese ganado, pero que al mismo tiempo fija los nutrientes, como por ejemplo los nitratos en el campo, en el suelo. Y por lo tanto crea un mantillo, un sustrato nuevo que permite recuperar la fertilidad de ese tierro que ha sido agotado por el cultivo de cereal. Y se van rotando esos terrenos de pasto, remolacha forrajera, que recupera el suelo, y cereales progresivamente, y al mismo tiempo se consigue así una gran cosecha de cereal y al mismo tiempo también una gran cosecha de carne, que es enviada a las ciudades para abastecer el mercado de esas ciudades que están creciendo y que ya en el siglo XVIII pues van a dar lugar a esas ciudades industriales que requieren pues gran cantidad de productos agrícolas, carne y otro tipo de alimentos vegetales para abastecer una población creciente. Esa es la revolución industrial ya en la segunda mitad del XVIII. Este sistema de Norfolk, por lo tanto, son granjas que van a estar situadas siempre cerca de las ciudades. Están en el campo, pero en la periferia urbana. Son las zonas del campo más próximas a las ciudades. Serán sistemas de cultivo, como veis, no orientados ya a la autosubsistencia, que es básicamente lo que orientaba el cultivo en toda la edad moderna, sino ya directamente hacia el mercado, a producir para vender en la ciudad, a producir para ese mercado urbano y, por lo tanto, para obtener unos beneficios económicos. Será ya una agricultura de tipo capitalista, orientada a obtener un beneficio en una economía de mercado. Y lo mismo puede aplicarse al caso holandés a cuestiones como, por ejemplo, el cultivo de tulipanes. El cultivo de tulipanes como flor ornamental que llegará a tener una gran importancia económica en el caso holandés, y que también es un producto orientado pues a la venta en el mercado y no a un abastecimiento, porque obviamente el tulipán no es algo comestible, como podéis entender. Junto a estos casos un poco más innovadores, también tendremos en otras partes de Europa, que no obstante, como digo, pues seguirán todavía a un estadio tecnológico más atrasado, de cierta forma, va a haber también innovaciones. Innovaciones que van a ir no tanto por la vía de las mejoras técnicas, sino por la introducción de nuevos cultivos. Nuevos cultivos que van a permitir un aumento de los rendimientos. El caso, por ejemplo, muy claro es, en el caso, por ejemplo, de Galicia, el maíz y la patata. El maíz y la patata que van a hacer que los rendimientos de la agricultura gallega aumenten exponencialmente. A partir de la introducción del maíz y posteriormente, ya más tardíamente, en el 18, de la introducción de la patata. Van a aumentar muchísimos rendimientos y esto va a hacer que crezca muchísimo la demografía. En el siglo XVIII, Galicia, por ejemplo, gracias al maíz y la patata, era una de las zonas, una de las regiones de España que más población, más demografía tenía. por contraste con el siglo XIX, en el cual la demografía caerá por una serie de cuestiones de crisis agrícolas que sufrirá la economía gallega. Pero en esos dos momentos, pues la patata y el maíz van a provocar un crecimiento muy importante de los rendimientos, un aumento muy considerable de la productividad agrícola, y esto, la economía de subsistencia, pues va a generar una mayor demografía, porque se puede sostener la población de forma más airosa. Pero también la introducción de nuevos cultivos, cultivos que como la patata o el maíz llegan de América, porque también llegan de otras partes del mundo. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que el intercambio entre continentes va a afectar realmente a nivel tanto de las enfermedades, lo que en algunos han llamado la equiparación microbiana. Se van a mover enfermedades con este tráfico entre continentes, pero también va a haber una equiparación alimenticia. Hay cultivos como, por ejemplo, la mandioca, que hoy son plenamente típicos de la gastronomía africana, o la yuca, que son de origen americano y que van a llegar a través del comercio internacional en la Edad Moderna, desde América hasta África. O cultivos como el arroz, que son cultivos de origen asiático. Igualmente llegarán cultivos de origen americano, pues también al oriente, a la zona oriental. Por ejemplo, el maíz u otros productos. Por lo tanto, va a haber una difusión de nuevos cultivos que van a venir desde América. Cultivos para la subsistencia, pero también cultivos que se van a dedicar a una producción para el mercado, para obtener un beneficio. Como puede ser, por ejemplo, la caña de azúcar, para producir azúcar, que el azúcar todavía en estos momentos será un producto de lujo, solo al alcance de una cierta élite económica que puede permitirse el azúcar, pero que poco a poco se irá democratizando. Ya fundamentalmente en el 18 el consumo de azúcar adquirirá una mayor expansión en el conjunto de la población, pero cultivos también como, por ejemplo, el tabaco que viene de América, que también se va a convertir en un cultivo de función comercial, que va a ser comercializado a través del rapé, porque se snifaba como tabaco molido, o incluso ya después de los puros, de los habanos, en buena parte de Europa, cuando se ponga de moda, pues el consumo de tabaco, o el propio cacao cultivado en América o en otras partes del mundo, que también se va a convertir en un producto de consumo, en principio por parte de una clase alta, y ya en el siglo XVIII ya va a adquirir un cierto mayor presencia en distintas capas de la sociedad. Y también, como digo, frente a esto también hay determinados fenómenos de especialización de los cultivos. Hay zonas en las cuales, no dejando de ser una economía de subsistencia, va a haber en cierta forma, una deriva hacia la especialización en un monocultivo o cuasi monocultivo. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, el caso de la vid. El caso de la vid, que, por ejemplo, en zonas como La Rioja, como zonas de Galicia, como el Ribeiro, la zona de la Ribeira Sacra, son zonas que se orientan fundamentalmente a el cultivo vinícola. Cultivo vinícola orientado no al autoconsumo fundamentalmente, sino a venderlo en el mercado. Por lo tanto, la presencia de una cierta economía de mercado empezará a crear fenómenos de especialización en que esas comunidades campesinas pues vean una posibilidad de ampliar sus ingresos en base a una dedicación un poco más exclusiva a plantar determinados cultivos. Otro tipo de especialización, una serie de cultivos en algunas zonas concretas, que tenemos hoy todavía en mente, que empiezan en esta época, por ejemplo, el arroz. El arroz en la zona de Valencia, en el delta del Ebro, que empieza a plantarse precisamente también en la Edad Moderna. El cultivo de masivo de arroz en el delta del Ebro también es una innovación de este periodo moderno. O también en la zona de Venecia, la zona de Terra Ferma, la zona que no forma parte de la laguna de Venecia, la zona que está en el terreno continental, pues también se plantan grandes extensiones de arroz como cultivo para la exportación. La exportación y para obtener unos beneficios por parte de los mercaderes venecianos. Por lo tanto, como digo, pues va a haber esa interrelación entre la economía de subsistencia y ya fenómenos de especialización orientados hacia el mercado o cultivos ya orientados directamente a una producción no de subsistencia, sino de comercialización. Y pasamos ya, perdonad por esta carraspera que tengo hoy, al problema de la industria. La industria en la cual tenemos que ver una dicotomía entre campo y ciudad. El campo que normalmente proporciona materias primas y la ciudad donde se producen los productos elaborados, productos manufacturados. Y normalmente en las ciudades esta producción de productos elaborados, manufacturados, está en manos de una institución que es denominada como gremios. Los gremios, que son una especie de colegios profesionales o asociaciones profesionales que regulan todos los elementos de una determinada ocupación artesanal. Por ejemplo, el gremio de zapateros, el gremio de cordeleros, el gremio de herreros, el gremio de orfebres, cada uno especializados por una profesión. Y esta organización conjunta, esta asociación gremial, regulamenta y controla todos los elementos que tienen que ver con esa actividad profesional. La producción, la pertenencia, los precios, todas las cuestiones que os podáis imaginar de una determinada actividad profesional, artesanal, están controladas por un gremio que se sitúa en una ciudad y que monopoliza esa actividad artesanal para los miembros de ese gremio. Si no eres miembro del gremio de plateros, no te puedes asentar en la ciudad y dedicarte a fabricar productos de plata y venderlos, porque inmediatamente vas a ser sancionado por el gremio de plateros. En este sentido, hay que distinguir el artesanado que también existe en el medio rural, que va a ser un artesanado disperso, no es un artesanado especializado, tiene una baja especialización, fundamentalmente porque no son artesanos que se dediquen constantemente y únicamente a esa actividad artesanal, son campesinos que trabajan en las labores agrícolas y en periodos muertos, como puede ser el invierno o en su tiempo libre, dedican determinadas horas de su trabajo a actividades artesanales como un complemento de esa actividad principal que es la agricultura. Pueden elaborar, por ejemplo, flecos y luego ir a venderlos a la feria, pero no es su principal actividad fabricar día y noche zuecos, sino que simplemente hacen toda una serie de zuecos para luego venderlos en la ciudad. Pero su principal actividad es la agricultura. Por lo tanto, no tiene una especialización. No se dedican día y noche, como los artesanos de la ciudad, a hacer una única actividad. Y también tiene una producción escasa, porque obviamente, como digo, no se dedican a tiempo completo a estar produciendo ese producto en el cual se han especializado. Y que muchas veces, pues como digo, comercian con él en la ciudad o incluso con sus propios vecinos, pues le encargan, pues hazme unos zuecos, hazme un cesto, hazme no sé qué, pues hay ese pequeño comercio de proximidad. Frente a esto, el artesanado que tenemos en la ciudad es un artesanado concentrado, no es disperso en cada una de esas pequeñas aldeas o las pequeñas granjas o lugares del territorio, sino que está concentrado en la ciudad. Y además, en la ciudad, en lugares concretos de la ciudad. Se da ese fenómeno típico y tópico de las ciudades de origen medieval, también moderno, en el cual hay calles especializadas por profesiones. Por ejemplo, en Santiago, la calle de Azabachería, que es la calle donde estaban asentados todos los artesanos del azabache. O la calle de Platerías, en la cual estaban asentados todos los artesanos que se dedicaban al oficio de plateros. Por lo tanto, concentrado y además incluso a veces concentrado geográficamente dentro de la propia ciudad. Una alta especialización que además incluso tiene ciertos grados de especialización. Empieza el artesano siendo aprendiz, después pasa a determinados grados como ayudante, oficial, distintos grados de maestría y de competencia y mayor responsabilidad en la elaboración del producto, hasta que finalmente llega al grado supremo, que es el grado de maestro artesano. Maestro artesano que además tiene derecho a crear su propio taller, montar su propio taller y por lo tanto tener su propia empresa de artesano. Y además también es un sector, este artesanal urbano, con una mayor productividad. Están día y noche dedicados a la producción de los productos en los cuales se han especializado. Y por lo tanto pueden producir mucho y una cantidad bastante mayor que lo que podría producir un pequeño y intermitente artesano urbano. Y vamos a ver un poco también la estructura de estos gremios, viendo un poco cuáles son las particularidades de estos gremios. Los gremios, como dije, pues son una especie de asociaciones profesionales que básicamente controlan en exclusividad un sector artesanal. Si tú te sientas en una ciudad, como dije, para determinada profesión tienes que pertenecer al gremio que controla esa profesión. Para ser de comerciante tienes que pertenecer al gremio de comerciantes. Para ser tejedor tienes que pertenecer al gremio de tejedores. Y cualquiera que intente ejercer esa profesión sin ser admitido y pertenecer al gremio, inmediatamente es sancionado e incluso encarcelado, procesado judicialmente. Los gremios tendrán a veces mucho poder dentro de las ciudades. Sobre todo en el caso italiano. En el caso italiano, los gremios incluso tendrán casi un papel preponderante mucho en el gobierno municipal de muchas ciudades italianas. Y además, también regulan todos los distintos aspectos de esa profesión. Regulan el sistema de aprendizaje, ponen una serie de condiciones y de, en cierta forma, marcan un poco el currículum que, y los conocimientos que tiene que tener un artesano en cada una de esas, de esos grados de su formación, lo que debe de los conocimientos que debe tener un oficial, debe tener un ayudante, debe tener un maestro, y incluso en el caso del maestro, que es la principal, el grado más alto, hay un examen para obtener este grado de maestro artesano, en el cual el artesano que haya adquirido esa competencia para ser declarado maestro artesano tiene que realizar una obra maestra. De ahí viene el término obra maestra. Una obra maestra es una obra de maestro artesano, en la cual el maestro tiene que realizar con competencia enteramente, desde el principio hasta el final, un producto, una obra de ese producto al cual se ha especializado. Una obra de platería, una obra de un tejido, y tiene que presentarla ante la comisión de ese gremio que decide que tiene las competencias técnicas y la habilidad suficiente como para declararlo maestro artesano. Por lo tanto, a partir de ahí, pues adquiere ese carácter de maestro artesano y los privilegios que tiene ese grado asociado, que son las de poder establecerse como independientemente como artesano con su propio taller y sus propios empleados. También regula el modo de producción. El gremio tiene unos estándares de calidad. Y si un artesano produce obras de menor calidad, van a sancionar a ese miembro del gremio. Y van incluso a expulsarlo del gremio si no cumple esos estándares de calidad, que ellos entienden que bajar esos estándares de calidad perjudica a todos los miembros del gremio porque desprestigia al oficio, de cierta forma. Por lo tanto, supone también pues una pérdida económica. ¿Sí? Tiene todos los tejedores de Coruña, de Ferrol, son malísimos tejedores. Obviamente esto recae sobre este desprestigio de los tejedores de Ferrol, pues recae sobre los beneficios económicos del gremio de tejedores, de todos sus asociados. Y también regulan las ventas, regulan los precios, ponen un precio fijo al cual se tienen que someter los asociados. No pueden poner los precios a su cuenta de riesgo. No puede un artesano decidir variar los precios según la demanda. Por lo tanto, esta fijación de los precios supone también un pequeño problema para otros sectores como los comerciantes que intentan que los artesanos les vendan sus productos para que luego ellos los comercialicen a unos precios que a ellos les resulten competitivos de acuerdo con la demanda o la oferta que hay en cada momento. Y lo cual, el hecho de que los gremios tengan unos precios fijos e inmutables, que solo pueden cambiarse por decisión del gremio, pues va a suponer, pues, en cierta forma, un conflicto con esos mercaderes que intentan obtener unos productos lo más baratos posibles y a los cuales les pueden sacar el mayor beneficio posible. Y también regula la propia cantidad de producción. Hay una cuota de producción que cada artesano tiene que cumplir. Y que es un límite. No puede producir más allá de esa cuota. Cuando un artesano produce más allá de esa cuota, no puede vender ese excedente producido. ¿Qué ocurre? Por tanto, que de repente un artesano ha sobrepasado esa cuota de producción y de lo que puede vender legalmente según las disposiciones del gremio, le llega un cliente y el artesano se ve en la tesitura que tiene que decir, mira, no puedo venderte más. Pero le va inmediatamente a decir, pero no hay problema. Vete a cualquiera de los talleres, como el ejemplo de mi vecino que tengo aquí al lado, y posiblemente él no tenga, haya cumplido todavía la cuota de producción y por tanto te puede vender este producto que tú tienes. ¿Esto qué hace? Pues básicamente esta limitación, esta cuota, esta cantidad de producción máxima que no deben sobrepasar cada uno de los miembros del gremio, evita la competencia y favorece, por ejemplo, que exista ese fenómeno de calles especializadas por oficios, en la cual están situadas en una misma calle, uno tras otro, adosados de los talleres de distintos artesanos de una misma actividad, distintos plateros que están uno tras otro, pero aquí no hay problema, ni no hay piques, no hay competencia, porque realmente no hay extensión resultado de la competencia, porque realmente no se hace tal competencia. Cada uno puede vender hasta donde le permite el gremio, y cuando se le acaba esa, pues, pasa al siguiente. Y por lo tanto se van, en cierta forma, también repartiendo gracias a esto los clientes. Y no hace que haya, por ejemplo, artesanos muy valorados, muy prestigiosos, que puedan vender y vender y vender y vender y vender, mientras que por el contrario, otros artesanos con menos prestigio, podemos pensar, gremio de violinistas, fabricantes de luthiers de violín. Imaginaros a Stradivarius y al vecino de Stradivarius que también fabrica violín. Pues no podría vender Stradivarius indefinidamente violines por su prestigio y dejar arruinado y en la miseria a su vecino, porque Stradivarius tiene una cuota de violines que puede fabricar. Y mientras su vecino, cuando a Stradivarius se le acaba esa cuota, su vecino recibe los clientes que Stradivarius no puede atender. O eso, o los clientes tienen que esperar a que de nuevo empiece el ciclo y a Stradivarius le pueda fabricar un violín. Por lo tanto, elimina la competencia y, por lo tanto, crea un cierto equilibrio que permite, pues, ese fenómeno tan particular, tan visible de esas calles especializadas por oficios. Y también tienen un sistema asistencial. Tenemos que entender que en la edad moderna no existe la seguridad social. Y, por lo tanto, la situación de miseria, de los problemas económicos, las largas enfermedades de cualquier miembro de una sociedad de la edad moderna no están, en principio, institucionalmente garantizados por ninguna institución. No hay un gobierno, no hay un Estado que tenga un sistema de sanidad, una serie de hospitales públicos en los cuales pues se atienda a todos los ciudadanos, por ejemplo, de una ciudad o, por ejemplo, de un Estado. Lo que hay es iniciativas privadas, a veces muy vinculadas a la propia Iglesia, los hospitales de caridad de la Iglesia, vinculados normalmente a órdenes religiosas, y también, en el caso de las ciudades y en el caso de los artesanos, los gremios también tenían esa función especial, en la cual si un miembro de sus gremios entraba en una larga enfermedad y por lo tanto no podía trabajar y por lo tanto tenía que recibir una serie de ayuda económica para poder mantenerse y mantener a su familia durante ese periodo que no pudiera trabajar, pues el gremio asumía esos gastos, y por lo tanto evitaba que sus miembros cayeran en esa situación de miseria. O incluso asistencia a los huérfanos y a las viudas. Cuando un artesano moría, muchas veces el propio gremio se hacía cargo de mantener a los huérfanos y a las viudas mientras no pudieran obtener otra forma de subsistencia. E incluso a veces permitía, en algún caso muy excepcional, permitió que alguna viuda mantuviera abierto el taller de su esposo, esposo muerto, incluso después de la muerte de su madre. Por lo tanto, cumplía esa función social. Esta función asistencial que tenían los gremios variaba mucho según la propia pujanza, la propia disponibilidad económica, la propia disponibilidad de cada gremio. Había gremios que eran muy ricos, muy poderosos, que tenían muchos asociados y que producían y tenían grandes beneficios, pero había gremios que no tenían esa cantidad de asociados o tampoco recibían unos grandes ingresos. Había, por ejemplo, gremios como el gremio de tejedores, que normalmente en las ciudades italianas se consideraba una de las artes mayores, frente al gremio de tintoreros, que dependían además del gremio de tejedores para los cuales trabajaban, además tenía unos ingresos menores que los tejedores. Y por lo tanto, pues, los gremios de comerciantes pues también tenía más disponibilidad económica que el gremio de tejedores. Y por lo tanto había unas ciertas diferencias económicas sobre la pujanza de cada uno de estos gremios. Y por lo tanto, no todos los gremios podían solventar este función asistencial de la misma manera. Había gremios que se podían permitir pues asistir a la viuda, a los hijos, incluso darles una pensión, pero había gremios que prácticamente no tenían capacidad económica para ejercer esta función asistencial. En este caso, en el caso de la más mínima y más rasa disponibilidad económica, ¿qué hacían los gremios como mínimo? ¿Cuál era la mínima prestación que podían prestar? Pues básicamente pagar el entierro de sus asociados, si estos no tenían dinero suficiente para costearse ni siquiera su propio entierro y una tumba. En este caso, pues los gremios corrían a cargo del entierro y la tumba de ese miembro asociado, que no pudiera permitirse. Pero está, de cierta forma, el mínimo que hasta los gremios más pobres podían, de cierta forma, cumplir. Gremios más ricos, más pudientes, más poderosos, podían incluso, como digo, pues tener unas mayores ventajas asistenciales para sus miembros. Fundamentalmente, este sistema de los gremios era beneficioso para los propios asociados, evitaba la competencia entre ellos, evitaba grandes diferencias de fortuna entre ellos, generaba una cierta igualdad y prosperidad más o menos entre todos sus miembros, equiparable, y también evitaba, como digo, pues la proletarización del artesano. Que hubiera artesanos una situación económica muy desastrosa y que incluso tuvieran que verse sometidos pues a una cierta explotación por parte de otros gremios. Por ejemplo, artesano que tuviera una situación en la que tuviera casi que trabajar de una manera a destajo para un mercader porque prácticamente no le da para vivir. Pero también, frente a estos aspectos positivos, beneficiosos, función asistencial, evitar la competencia, evitar la proletarización de sus miembros, también había elementos negativos que no afectaban tanto a los propios miembros del gremio internamente como a la propia economía en general y sobre todo a aquellos sectores como los comerciantes que estaban siempre en tensión con los artesanos intentando que estos produjeran más y a un precio más barato. Porque básicamente estas cortapisas de límites en los precios, de límites en la cantidad de producción que ponían los gremios, sobre todo afectaban a la propia elasticidad de la demanda, elasticidad de la oferta. Podía haber una gran demanda de un determinado producto, pero si el límite de producción que ponía tenía fijado para sus miembros el gremio no permitía responder a esa oferta, pues de cierta forma quedaba un pequeño hueco. Por lo tanto, para los mercaderes esto era un problema, porque los mercaderes como individuos que en cierta forma comerciaban con estos productos que producían los gremios de artesanos, se veían en una imposibilidad de atender la demanda cuando esta crecía mucho un determinado producto. Como ejemplo, tejido. Cuando había una gran demanda en el comercio internacional de tejidos, pues el gremio de mercaderes a veces estaba un poco en tensión con el gremio de tejedores o de tintores porque no producía suficiente y no a los precios que ellos querían que produjeran. Y por lo tanto, esto frenaba también, además, el desarrollo de una industria a gran escala. Obviamente, con esos pequeños talleres artesanos, casi de tipo familiar, en el cual vivían los oficiales con la propia familia del maestro, pues no se podía generar pues, una industria a gran escala, como luego será la industria de modo fabril, que veremos en el caso, por ejemplo, de la Inglaterra de la segunda mitad del XVIII. Y también frenaban el desarrollo del comercio a gran escala. Eso funcionaba muy bien, ese comercio interno de la ciudad, e incluso un comercio regional con zonas del campo, pero frenaba el desarrollo de un comercio a larga distancia, un comercio internacional, a nivel europeo, incluso a nivel internacional. Porque, obviamente, pues, había esos límites de producción, esos problemas con el precio que limitaban mucho la actividad de los comerciantes. Y por lo tanto, siempre había esas tensiones entre comerciantes y artesanos. Ante estos problemas, la limitación para crear una industria a mayor escala, la imposibilidad de atender una demanda creciente y de adaptarse a esas idas y venidas de la demanda, y ese freno que establecía el comercio a más gran escala, se podían plantear distintas soluciones. Incluso algunos gremios empezaron a ver que esto era un problema para sus propios intereses. Y entonces se puede dar distintas soluciones. O bien, reúne distintos gremios, reuniendo actividades conectadas, reuniendo a un mismo gremio, por ejemplo, a los tejedores, a los tintoreros y a los arrecarreadores de lana, por ejemplo. Actividades que son distintas, pero que están relacionadas. Por separado, esos gremios tendrían menos asociados, tendrían menos disponibilidad económica, tendrían menos capacidad de acción política y de influencia, pero juntos, pues de cierta forma, tienen mayor fuerza. La unión hace la fuerza. Por separado, cada uno son un poco más débiles, en conjunto son más fuertes. Son más fuertes y pueden organizar un poco mejor la producción también, reuniendo actividades con otras. Esto fue una solución que se adoptó en algunos casos, y sobre todo en el caso de algunas ciudades italianas donde se van a dar una federación de distintos gremios en una misma entidad. Otra solución que también va a tener presencia en las ciudades italianas, que un gremio proletarice a otro gremio. Es decir, fundamentalmente, el ejemplo más claro es, por ejemplo, el caso que os pongo aquí de los comerciantes y los tejedores. Que básicamente el gremio de tejedores presione, perdón, el gremio de comerciantes presione al gremio de tejedores para obligarlo, o me vendes al por el precio que quiero y en las cantidades que quiero, o directamente no te compro, obligarlo finalmente, mediante este método tan hábil de chantaje, a que rebaje sus exigencias. Por lo tanto, empieza a vender productos a unos costes muy por debajo de lo que les interesaría a los miembros de ese gremio, y que son unas mayores cantidades. Lo cual hace que ese gremio de tejedores termine siendo dependiente de los mercaderes, del gremio de mercaderes. Y por tanto, hay una relación de dependencia en la cual el gremio de comerciantes pues puede, de cierta forma, manipular y somete al gremio de tejedores. Esta solución, que también se va a dar en algunos casos, pero tampoco es una solución que va a estar exenta de conflictos. De hecho, muchas veces, entre los gremios de artes mayores, los más importantes, y los gremios de artes menores, va a haber conflictos que incluso van a llevar en algunas ciudades italianas a revueltas populares, como por ejemplo la revuelta de los llamados uñas azules. Uñas azules porque eran el gremio de tintoreros y de estar tiñendo tejidos, pues terminaban todos con los dedos manchados de ese tinte azul que estaba tan en moda. Otra solución frente a esta federación de gremios, frente a la idea de proletarizar un gremio a los otros, hay una solución que es producir fuera del sistema gremial. Y la forma de producir fuera del sistema gremial es irse fuera de la ciudad. Porque en la ciudad los gremios tienen su presencia, tienen su poder, a veces incluso tienen el control del gobierno municipal, y por lo tanto es imposible en la ciudad producir al margen de los gremios. Por lo tanto, hay que recurrir al ámbito extraurbano, al ámbito rural. Es lo que se llama el sistema doméstico, en la traducción alemana, el Verlagssystem. Básicamente, ¿en qué consiste el sistema doméstico, el Domestikhandel? Pues que básicamente, aquí, fundamentalmente, los comerciantes cogen materia prima con una serie de agentes que la van distribuyendo entre pequeños artesanos en el medio rural, aislados, dispersos. Van casa por casa, estos agentes del comerciante, van entregando, por ejemplo, tal cantidad de lana, tal cantidad de lino, para que el artesano produzca una serie de productos. Y le van a pagar por pieza producida, lo que se suele llamar pago a destajo. Cuanto más produzca el artesano, ese artesano rural, más va a cobrar. Le pasan por pieza. Es básicamente el mismo sistema, yo siempre pongo el ejemplo que tenía inicialmente Zara. Zara, inicialmente, antes de la deslocalización en China y en el sureste asiático, funcionaba básicamente con el sistema doméstico. Había una parte de la producción que se realizaba en fábrica y había la parte de trabajo doméstico en la cual se repartía entre pequeñas costureras que cada una en su casa montaba y cosía y se ocupaba de ensamblar los pantalones o las prendas de ropa que tuviera que elaborarse y las devolvían a fábrica. Y por cada una de estos pantalones o de prendas de ropa que acabasen, que terminasen, pues les pagaban, como pagaban por pieza trabajada, les pagaban al destajo. Básicamente, como digo, el sistema que utilizó inicialmente Zara para producir. Una parte en fábrica y otra parte producida en sistema doméstico. Domestic system. Básicamente, esto es lo que hicieron para esquivar a los gremios los comerciantes. Repartir materias primas entre artesanos, encargarles que produjeran y, en base a eso, pues obtener los productos que podían, de cierta forma, elaborados, que podían comprar a estos artesanos rurales a un precio para ellos más asequible, es decir, más barato. Cuanto más barato posible y después lo cobraría con los mismos precios que luego vendía los productos que producían los artesanos del gremio en la ciudad. Por lo tanto, se acaba ahí todo beneficio, como se puede decir. Problemas que, obviamente, el artesanado rural era disperso y que era ocasional. Fundamentalmente producían, sobre todo en el tiempo muerto y sobre todo en los periodos de tiempo muerto más amplios a lo largo del año, que era fundamentalmente el invierno. El invierno en el cual no había actividades agrícolas inmediatas que realizar, hasta la época ya de podar los árboles según fuera el tipo de árbol en febrero o en marzo, y enero-febrero, y empiezan las labores de siembra, el grueso del otoño-invierno era básicamente tiempo muerto en el cual se había acabado ya la cosecha, la recogida de la vid, y por tanto no había actividades agrícolas inmediatas que realizar. Y en ese tiempo, ese periodo de tiempo más o menos libre que tenían dentro del año los agricultores, pues podían dedicarse a destajo, en cierta forma, de forma más intensiva, a producir esos productos elaborados para esos clientes que tenían, mercaderes que tenían en la ciudad. Siempre compaginándolo pues, con actividades agrícolas, como por ejemplo darle comer al ganado, llevarlo al monte, toda una serie de cosas que eran su principal actividad cotidiana. Pero que, de cierta forma, echando un poco mano de ese mayor tiempo libre que tenían, pues les permitía en el invierno trabajar de forma más intensiva. Por lo tanto, también eran un cierto límite a esa productividad que se tenía que concentrar en esos periodos del año muy determinados. Y frente a esto, otra solución que hay, frente a la federalización de gremios, frente a la polarización de gremios, frente al sistema doméstico, es algunos casos extraordinarios en los que sí hay una industria a gran escala. Sí que hay un sistema que desborda el sistema gremial. Es una concentración de la producción casi similar a lo que luego veremos en el sistema fábrica. Pero como digo, son sectores muy puntuales. Son sectores muy puntuales, como por ejemplo puede ser la minería, la siderurgia, también el sector naval. El sector naval, no ya el sector naval de pequeña carpintería de ribera para pequeñas industrias pesqueras, sino para grandes barcos. Grandes barcos como las calaveras, grandes barcos como las carracas, esos grandes barcos dedicados a la navegación comercial a grandes distancias o incluso a la marina de guerra. Y para los cuales, obviamente, el sector armamentístico también, y para los cuales, obviamente, no llegaban, no podían ser asumidos por esa pequeña producción de los gremios. La minería, las grandes minas, no podían ser explotadas por un pequeño gremio de mineros, sino que tenían que ser explotados en grandes concesiones, con una gran concentración de mineros. Igual sucedía con las grandes industrias siderúrgicas. Una industria armamentística no siderúrgica no podía producir, por ejemplo, podía producir grande cantidad de cañones para el ejército, una cantidad que no podría asumir un pequeño broncista produciendo a lo mejor durante varios meses un solo cañón. En cambio, una gran industria siderúrgica podía producir una gran cantidad de cañones que era necesaria, o de mosquetes, o de determinadas armas, espadas, lanzas para el ejército, y por tanto tenía una capacidad de producción y una acumulación de obreros en un mismo lugar que no existía, que no podía haber en el caso, por ejemplo, de los gremios. Pero como digo, son sectores muy puntuales y además, como veis, pues son sectores estratégicos. De cierta forma, la minería de productos muy importantes, como por ejemplo metales preciosos, o como por ejemplo productos como por ejemplo la alumbre u otras materias primas muy muy importantes en la economía del momento, y que de cierta forma eran cruciales. Y es más, esta minería normalmente solía estar reservada su propiedad al Estado. La corona era la propietaria de los recursos mineros, lo cual no quiere decir que no se explotaban privadamente, porque estas minas normalmente eran cedidas a empresarios particulares en concesión para que las explotaran, pagando no obstante un canon al Estado en el régimen de concesión. Y por lo tanto, a ser sectores cruciales y que muchas veces, como digo, pues estaban vinculados a los propios intereses del Estado, intereses militares, políticos y económicos, es la producción, la minería de metales preciosos, por ejemplo, en América, obviamente está muy relacionada con la propia disponibilidad económica de la corona española, o la producción de armamento o de grandes barcos también está muy relacionado con los intereses de la corona de distintas coronas de los estados europeos. Y por lo tanto, muchas veces estas industrias que requerían concentración de grande cantidad de obreros y una producción organizada de manera distinta a la manera de una fábrica, no de esa pequeña producción en gremios, tenían el apoyo estatal. El apoyo estatal, que además era muy necesario porque muchas veces estas industrias pues tenían ciertos problemas que hacían que no fueran del todo rentables. Pero bueno, eso ya lo veremos un poco más en detalle el próximo día, en que terminaremos este tema. Y lo dejamos para el próximo día, en el cual ya hablaremos un poco más del último punto y partiremos otra, la primera tutoría. Creo que está colgada también la segunda. Hay dos tutorías que me queda por editar el vídeo, pero hoy ya por la noche o mañana, entre hoy y mañana, pues la editaré la de hoy y esas dos tutorías que me quedaron colgadas en Semana Santa. Por cuestiones personales, tuve que mandar muy in extremis un artículo para con algún capítulo de un libro y no pude editar este periodo de vacaciones las tutorías. Pero bueno, ya digo que entre hoy y mañana pues voy a editar los vídeos y os aparecerán ya esa tutoría, que no sé si es la tercera y la cuarta o la segunda y tercera, y la de hoy. Entonces, no os preocupéis por eso, o sea, van a aparecer ya dentro de poco. Bueno, cerramos aquí la tutoría. El próximo día continuamos, cerramos este pequeño de elementos estructurales de la moderna y partiremos para otro tema. No sé si nos iremos para hablar de la reforma protestante o nos iremos para otra parte, a otro continente incluso. Pero bueno, eso ya lo veremos el próximo día. El próximo día quiero dedicar por lo menos la primera media hora de clase a dar unas normas sobre el trabajo, sobre los trabajos de la PEC. Básicamente lo que suele pinchar más la gente, que es el sistema de citación, cómo se cita la bibliografía, cuándo se cita, y algunas pequeñas orientaciones muy generales sobre cómo plantearos un poco, por ejemplo, el comentario de texto, de la imagen o del mapa que tengáis que comentar. Entonces, la primera media hora, 20 minutos, media hora, pues daré unas pequeñas orientaciones y responderé también un poco las dudas que tengáis sobre cómo orientar la PEC y después ya cerraremos este tema y si no es posible, pues iniciaremos otro tema, el tema próximo. El próximo lunes. Buena semana y cualquier duda, pues podéis consultar a través del foro o a través del mail. Gracias.